Bueno, a principios del siglo XX, la tipología de las fábricas adquiere mucha importancia. Alemania se convierte en una gran potencia industrial. Y entonces la fábrica, que había sido siempre una tipología estrictamente funcional, estrictamente utilitaria, pues se convierte también en objeto de arte. Si bien en algunos casos, como por ejemplo las que vimos anteriormente, habíamos visto algunas fábricas en las que había un elemento más expresionista, por ejemplo. En la fábrica de turbinas teníamos elementos de referencias clasicistas, por ejemplo, en ese gran frontón. Es que no lo tengo aquí. Si me vas refrescando alguna cosa, porque estas son cosas de la clase anterior y no tengo la nota aquí. Bueno, con este gran frontón, perdón, y esa gran inscripción, con el logotipo de la marca, pues de alguna manera se nos está aludiendo, toda esa pauta de pilares que se fugan hacia el fondo, se nos está aludiendo en gran parte a una arquitectura clasicista. Se está pensando en el clasicismo. Pero bueno, todo esto son simplemente matices. En general estamos caminando hacia una arquitectura que valora por encima de todo la función de los edificios, la utilidad de los edificios, y que para ello maneja sobre todo formas geométricas puras en función de las necesidades. Es decir, aquí lo que no tiene cabida es lo ornamental, lo superfluo, lo que no sirve para nada. En este caso, la cuestión superflua se limita a ese logotipo y a ese nombre de la fábrica. Pero bueno, no deja de ser una cuestión identificativa, no entra dentro de lo que se podría calificar como ornamental tradicional. Y aquí teníamos otros ejemplos de carácter pues expresionista por el sentido, en algunos casos, tiene un cierto toque expresivo. Digamos, es que el edificio, en lugar de centrarse en las funciones, busca un efecto formal que impacte de alguna manera. La búsqueda del impacto, ¿esto de quién era? Mira, era una de ellas, era la fábrica de sal, y no sé si eran ambas de Berens. Es que no tengo la chuleta del día anterior. No importa, en la clase del otro día está grabada también. Lo digo por la Ana, creo que eres. La puedes ver si quieres y hablamos de este edificio y todo eso. No recuerdo el nombre del autor, pero el hecho de colocar un piñón escalonado en esa parte de arriba, aunque sea planteándolo desde un punto de vista geometrizante, desnudando la arquitectura de ornamentos, de acuerdo, eso está ahí, pero el hecho de plantear ese gran muro tan elevado, tan contundente, tan monumental, y ese piñón, o sea, la parte frontal de un edificio se llama piñón, donde hace el triángulo del tejado, escalonado en este caso, todo eso tiene un componente expresivo fuerte, una voluntad de impactar algo que no tenemos en esta otra fábrica, que es una fábrica de Gropius, Walter Gropius y Adolf Meyer. Aquí los elementos expresivos están minimizados. Es un lugar para zapatos, se llama fábrica Fagus de Hormas para zapatos. Bueno, y es de 1912 y bueno, es de uno de los arquitectos que más importancia tendrá luego en la, en la Bauhaus. Walter Gropius, ¿no? O Walter Gropius sería mejor decir, porque es alemán. Nos encontramos con el uso de materiales modernos, nuevos, industriales, vidrio, metal. Esas grandes pantallas de metal donde se montan los vidrios, pues la finalidad principal es conseguir la máxima iluminación de los interiores con una mínima superficie de los soportes, de los pilares llaves, que son muy delgados. La cubierta plana. No se hace ningún tipo de concesión expresiva ni a la tradición. Una cubierta plana. Por lo tanto, tenemos un paralelepípedo. Una caja rectangular, de lados rectangulares. Después se van agregando, tenemos otros pabellones agregados que se agregan sin interés alguno de mantener o de responder a ejes de simetría. Fíjate la composición de todo el conjunto. Las cuestiones tradicionales, como son los ejes de simetría, estábamos viendo en la clase anterior Versalles. Eso es la pura tradición, el eje de simetría llevado al extremo. La arquitectura tradicional es así. Busca ordenar la arquitectura en función de ejes, jerarquizar las partes. Pero aquí nos encontramos con que la planta es completamente una juxtaposición de edificios que no respondía a una ordenación visual particular, sino a estrictamente funcional. Las cosas se colocan así porque es lo que se necesita para desempeñar las funciones de la fábrica, pero no porque haga un efecto esteticista de ningún tipo, ni un efecto bonito, ni un efecto expresivo, en algún sentido. No, en absoluto. Eso no tiene ninguna importancia. En cambio, esto es diferente. Esto es diferente. Este edificio, que es de Bruno Todd, pabellón de cristal se llama, es por una exposición. Para la exposición de la Deutsche Werbung, que se realiza en Colonia en 1914. Pues este pabellón de cristal, que es una referencia a un gremio, porque parece que es un... viene a representar esa rama de la industria, los cristaleros, el vidrio, el gremio del cristal, ¿no? La industria del cristal, sería mejor decir. Bueno, pues es un edificio que hace concesiones esteticistas claras, de carácter expresivo, ¿no? El planteamiento de esa cubierta, una cierta forma de bulbo formado por paneles geométricos adosados los unos a los otros y que forman como una especie de mineral o una forma así cristalográfica, podríamos decir, es una concesión de carácter expresivo. No es racionalismo, no podemos hablar de racionalismo, aunque se manejen formas geométricas puras. Aunque la arquitectura esté desnuda de ornamentación, no se puede hablar de racionalismo hasta que la forma se someta por entero a la función. Se dejen de hacer concesiones de carácter ornamental, tradicional, esteticista, expresivo. Incluso hay un componente casi místico en este tipo de forma, por el carácter de arquitectura centralizada, esa cúpula. Claro, es que se está aludiendo a muchos elementos de la historia de la arquitectura que responden a este concepto. Arquitectura centralizada cubierta por cúpula. ese bagaje no es indiferente. No es indiferente. Está ahí, está detrás de este diseño. Aunque el arquitecto no quiera. Que probablemente alguna intención hay. Porque, ya digo, este edificio habría que enmarcarlo dentro de la arquitectura expresionista. Y al arquitecto también. A Bruno Toro. Pero, nos vamos al otro lado del Atlántico. Nos vamos a Estados Unidos. Y hablamos de algo que, bueno, nos lleva unos años para atrás del siglo XX, al año 1893, a la exposición colombina, exposición mundial colombina, que se realiza en el año 1893 y que viene a suponer todo un relanzamiento de la arquitectura clasicista. Se enmarca dentro de un movimiento que le llaman la City Beautiful. No, City Beautiful. Es que en este caso se coloca el adjetivo después. Es como se le llama a este movimiento. Bueno, y que tiene como máximo representante a un arquitecto que se llama Daniel Burham. Por lo que aboga este movimiento es por monumentalizar las ciudades, a pesar de conceder algunos elementos a la práctica moderna, a las ventajas que nos ofrecen los nuevos materiales, los nuevos diseños, los rascacielos, de acuerdo, eso es aceptable, pero se trata de armonizar eso con la tradición, con una visión de la ciudad pues tradicional, retórica, un poco pues monumental, elementos que, como veníamos hablando ahora, no corresponden a un concepto propiamente racionalista, donde lo decorativo vuelve a tener cabida. Los edificios vuelven a aparecer con elementos innecesarios, irrelevantes, con ornamentos, columnas, capiteles, elementos clásicos, pináculos, frontones, y alusiones además a la arquitectura clásica, pues excelente. Tenemos aquí el Panteón de Roma, etc. Entonces, dentro de este movimiento, el otro día veíamos algunos ejemplos de urbanismo en Europa que tenían algunas características que por algunas características se podían meter ya dentro de, bueno, un urbanismo moderno. Había un planteamiento funcional centrado en la zonificación y en la especialización por áreas. Bueno, pues en este caso, aquí en Estados Unidos, también vamos a hablar de un plan urbanístico. Pero es un plan urbanístico que lleva a cabo este arquitecto, como decía antes Daniel Burham, ahí lo veis escrito en esa página derecha, y otro, Edward Bennett. Es un plan que tiene mucho del concepto de la City Beautiful. Lo que veis ahí a la derecha es una representación aérea del Chicago del momento, al lado del lago Michigan. Ese Chicago había crecido ya una barbaridad. Ya ocupaba prácticamente, bueno, esta es una vista aérea muy desde lejos, pero ya ocupaba prácticamente 40 kilómetros de ancho desde el borde del lago. Y entonces estos dos arquitectos le plantean al club comercial de la ciudad, a ese, este volumen que se publica en 1909, pues ya contiene toda la información al respecto de lo que fue, lo que pretendía que fuera ese plan. se presenta a este, bueno, a esta entidad de Commercial Club, la propuesta para reformar la ciudad, para hacer intervención urbanística a gran escala, que al final lo que plantea es una gran media luna, un gran semicírculo pegado al lago y atravesado por una serie de líneas diagonales concéntricas que vendrían a coincidir en el centro y centro de la ciudad. Estas dos imágenes son las mismas que os trae Manuel. Y aquí vemos ese Chicago propuesto por Durkheim. Con una gran vía exterior, perimetral, una gran vía de circunvalación que se intersecta en diferentes puntos con las vías radiales para generar determinadas plazas. Esta sería la plaza más importante, la principal de entrada a la ciudad. Como veis, lo importante aquí es que la organización de la forma urbana se superita a lo monumental, a lo espectacular, ¿no? Es decir, no a lo funcional. Esto es lo importante dentro de este concepto de la City Beautiful, que tenemos que contrastar con lo que será el urbanismo, bueno, planteamiento estrictamente racionalista. Aunque planteamientos utópicos de este tipo casi los podremos ver en Le Corbusier, pero este tiene componentes anclados en la tradición mucho más fuertes, como por ejemplo este gran, no es un tridente, es un conjunto de un, dos, tres, cuatro, cinco, son seis vías que se cruzan en una gran plaza que estaría centrada por un gran centro cívico. Este es un puro escenario teatral. No pensado en términos de funcionalidad, sino en términos de retórica y estética pura y dura. Quiere impactarse al espectador con una configuración simétrica, y, bueno, simétrica, enorme, pero rigurosamente ordenada conforme a criterios abstractos, totalmente abstractos y desconectados de las necesidades pragmáticas. Esta plaza, que se ve aquí abajo, que acabo de señalar, sería esta. Sobre el plano es esta. Este es el gran cogollo de ese nuevo Chicago, y ahí estaría el gran centro cívico. De él saliría una gran avenida vertebral que vendría a conectar con este gran parque que está en la circunvalación de la ciudad, conectando con la calle de circunvalación. Bueno, los dibujos estos que vemos son del arquitecto que plantea, que diseña el edificio del centro cívico, es decir, un tal Guérin, francés. El Durkheim también tiene una formación en la Escuela de Bellas Artes de París, tiene una formación en Beaux-Arts. Claro, toda esa formación pues la viene a plasmar, la trae a Estados Unidos, busca de alguna manera esa estética, armonizarla, incorporarla a las nuevas tipologías americanas, como son los rascacielos. Aunque bueno, tiene disparidad de puestos, no todo es en estos términos de arquitectura ornamental clasicista, ¿no? Hay diversas propuestas y algunas os las podéis ver en el libro. Bueno, el eje de simetría es la Congress Street, se llamaría. Aquí todo tendría ya un nombre. Es verdad que el elemento funcional está presente, por supuesto, y lo está. Pero tiene un gran peso la escenografía. Y el ejemplo más perfecto es esa gran plaza con el centro cívico. Por eso quizás es esa gran plaza la que Eso no se llevó a cabo. Sin embargo, mucho del concepto de la distribución y la disposición de todas esas vías diagonales sí está presente en el Chicago. Esto que dibujé por aquí de una forma no muy imprecisa, esta línea blanca, vendría a coincidir aproximadamente, porque lo hice a ojo, con lo que abarcaría el proyecto de Burnham. Es decir, 32, 35 kilómetros a la redonda, desde este punto. Se ha trazado a compás. Ya vamos a hablar de rascacielos en Nueva York, en este caso. Vamos a volver con los rascacielos. Y aquí tenemos el primero de ellos, que es de este arquitecto que estamos hablando, que es de Daniel Bonham. Ahí lo veis arriba a la izquierda, en su fase de construcción. Es interesante simplemente por destacar que en Estados Unidos, a diferencia de en Europa, que arraiga mucho el hormigón armado, en Estados Unidos las estructuras se suelen hacer de grandes mallas de acero. Una estructura ortogonal de acero. Entonces este edificio, si os fijáis en su organización, vale, es verdad que tiene primero este elemento derivado de que se asienta en un solar triangular. Da lugar a que tenemos una esquina súper marcada. Y esta esquina tan marcada lo que hace es un efecto, volvemos a lo mismo, un efecto expresionista muy grande, es un efecto pues de carácter monumental, una búsqueda de impacto. En lugar de plantear un edificio, pues eso, neutro, desapasionado y centrado en las cuestiones utilitarias, queremos un edificio que marca ese vértice con una intención estética, pero muy adrede. Está redondeándolo, marcándolo y además añadiendo esa enorme cornisa en la parte superior con modillones, siguiendo un planteamiento clasicista, solo para que miremos esa esquina. Que miremos esa esquina y que nos olvidemos de lo alta que es y de lo afilada que está. Bueno, afilada no, tiene un perfil redondeado, pero digamos en conjunto el efecto de vértice es notorio. Y además, la organización vertical, la organización de los cuerpos en alzado, pues sigue un planteamiento tradicional, como el que estuvimos viendo también en la clase anterior. Seguimos con el planteamiento de basamento, con un paramento almohadillado en ese basamento. Luego tenemos cuerpos intermedios donde el paramento se va aligerando o va perdiendo tanta entidad, pero seguimos con un planteamiento de basamento. Aunque haya líneas de imposta por el medio, aunque haya cornisas o cinchas o marcas diferenciadoras entre los cuerpos, podríamos decir que seguimos ante un basamento. Porque solo a partir de este punto nos encontramos un cuerpo diferente. Cuerpo que podríamos llamar planta noble. Fijaos qué curioso. Es una planta destacada que está por encima del basamento, que está entre dos líneas de cornisa y que además se destaca ornamentalmente. Podríamos perfectamente llamarlo planta noble. Es una gramática totalmente tradicional. Totalmente. A partir de ahí tenemos un gran cuerpo, muy grande, que vendría a funcionar como un gran fuste columnario, ya más homogéneo, donde se desarrollaría el cuerpo principal de rascacielos, todo con una serie de vanos organizados de manera ortogonal, de forma muy sistemática, Bien, el elemento funcional está ahí, emergiendo por detrás de lo ornamental y del clasicismo. Y es esta organización del muro, esta organización de los vanos de forma tan rigurosa, pues eso, ortogonal y siguiendo siempre una pauta, pues, verticales y horizontales. Lógicamente, en esta parte pues no hay grandes efectos retóricos, aunque sí podemos señalar alguno. Y es, por ejemplo, esta especie de saliente en forma de ventanas en bahía, de bay windows o algo por el estilo. Asoman muy poco, pero tenemos ahí una especie de bay window, le llaman, es la ventana en bahía, o también a veces se le llama, si es de perfil semicircular, ventana en arco. Es muy típica de los países anglosajones y es como una especie de mirador que sobresale sobre la calle, en voladizo. Fijaros en este punto. ¿Veis cómo hay aquí una pequeña sombra? Y aquí otra, y aquí otra. Pues ahora pensad en estos bloques de galerías que hay, que son tan típicos en Coruña, que forman como una columna de arriba a abajo a lo largo del edificio. Es un poco eso. Lo que pasa es que en vez de formar una caja sobresaliente, forma un arquillo, en planta, una especie de arquillo, que os lo voy a dibujar con el ratón. Bueno, voy a intentar, no, es que no tengo ni siquiera puntero. Haría sobre la fachada un saliente así. Así, ligerísimo. Emergería esto sobre la fachada. Si el plano de fachada es este, es esta recta, emergería pues eso. Los elementos retóricos que están ahí, que se saben de lo funcional. ¿Qué? Le puedes llamar bay window, ventana en bahía. Aunque en este caso no es solo una ventana, sino toda una línea vertical. Y después, seguimos hacia arriba, nos encontramos con otra línea de cornisa. Vamos a obviar este cuerpo intermedio, pero digamos que, vamos a ver. De la misma manera que usábamos una planta noble en la parte de abajo como intermedio entre el cuerpo principal, el más alto, y el basamento, aquí tenemos también un cuerpo intermedio de transición pequeñito entre el cuerpo principal y el ático. El ático, ¿cuál es el ático? El ático es todo este bloque, el espacio entre cornisas. Esto que abarca la flecha que voy a dibujar es un ático. Un ático en términos de arquitectura clásica. Eso sea, el piso que está por encima de la cornisa, o de una primera cornisa. Entonces se trata de manera diferente. Y además en este caso, a diferencia de los planteamientos tradicionales donde el ático se achaparra, aquí tenemos un ático mucho más destacado. Gana mucha monumentalidad. Quizás sea porque, claro, nos encontramos con un edificio que en altura se pierde tanto de vista que necesitamos enfatizar ese cuerpo alto para atar el edificio por la parte de arriba, para que no se nos vaya, de alguna manera para acotarlo en la parte superior y señalarlo bien y que se vea bien esa gran cornisa superior, ¿no? Bueno, resumiendo, tipología moderna, el rascacielos, estrictamente funcional para aprovechar el solar en altura, pero vestido de forma tradicional, un lenguaje clásico. La voluntad que está detrás es la de embellecer la ciudad con una arquitectura monumental relacionada con lo tradicional, en esa línea de la City Beautiful. Pero todo esto, mientras esto está sucediendo, en Nueva York estamos entrando en una carrera de los rascacielos. Estamos intentando, se suceden edificios cada vez más altos que están compitiendo por ganar el anterior, a conciencia. Y este es el caso Claro, es que con tanto tiempo que paré ahí, cualquiera llega a lo que sea. No, esto no puede ser. Vamos a ver. Este es el edificio Singer. No me voy a parar mucho, simplemente decir que se usa un planteamiento parecido. Fijaros qué efectos tan necesarios y tan ornamentales y tan retóricos tenemos en la torre. Una especie de arco flanqueado por dos tramos arquitrabados. Esto es lo que se viene llamando una serliana. Un arco serliano. Arco con dos tramos arquitrabados a los lados. Bueno, pues es un elemento clasicista. La forma de rematar esa torre es tradicional. Y la forma de marcar también su centro, esta parte central, digamos que crea como un panel o como una zona cajeada en el medio. Casi parece eso un balaustre de una barandilla. Vamos a ver, imaginaos eso como la pieza vertical de un balaustre. Pues eso parece casi un cajeado dentro de un balaustre. Esa manera de resaltar la parte central, dejando una línea de ventanas solamente en los flancos, un tramo de ventanas en los flancos. Es digamos, una manera de hacer bonito el edificio, de conectarlo con la tradición. Otro tanto tenemos aquí, esto lo menciona el libro, es el Metropolitan Life Insurance. Es un edificio, bueno, a veces se le llama abreviado Met Building, Metropolitan Life Insurance Company Tower. No dije los arquitectos, pero podéis ver, el anterior, el Singer Building, es Ernest Flagg, es de 1908, ya no existe, se demolió en 1968, eso es el anterior, el Singer. Este es de Napoleón Lebrun e hijos, el arquitecto, es de 1909, un año posterior al anterior, y es el que el libro nos dice que se parece a la torre de San Marcos de Venecia. Claro, ¿dónde está la clave del asunto aquí? Esto. ¿Por qué hacemos esto? ¿Qué necesidad hay en un edificio que se pretende estrictamente funcional de hacer estos arcos? Ahí. No, no hay razón de ser, simplemente es una forma de enfatizar el remate de la torre y de hacerlo parecer algo reconocible, iconográficamente reconocible, ¿no? Por no hablar ya de los relojes. Bueno, más. Ese también os lo menciona el libro, es el Woolworth Building de Cass Gilbert, es de 1913, 4 años posterior al anterior. Y este es el que os dice el libro, que toma detalles, muchos detalles de la catedral francesa de Rouen, que es tardogótica. En esos detalles de fachada. O sea, que podríamos decir que este edificio, el Woolworth Building, es un edificio de tipología moderna, pero estilísticamente es neogótico. Si no podemos llamarlo neogótico al completo, podemos decir que tiene un gran predominio del lenguaje neogótico. Es que fijaos en todos estos elementos, que son baldaquinos todos ellos. Estos elementos que sobresalen. Fijaos, ¿los veis? Estos elementos que sobresalen. Son el típico baldaquino gótico debajo del cual se coloca una figura. Falta la base. Pero es una especie de pequeño porche de cubierta, un baldaquino. Bueno, la forma de resolver también la torre con ese chapitel, bueno, tenemos esos son elementos que nos llevan al neogótico. Sin embargo, si desnudamos el edificio de todos esos elementos ornamentales, pues sí estamos ante un edificio pues moderno, no sé, corresponde a un concepto bastante moderno, excepto por ese escalonamiento. Ese escalonamiento donde se marca la torre central también podría ser una cuestión formal relacionada con el neogótico. Pero, claro, todo lo que tiene que ver con la organización en alzado de los vanos, esa distribución absolutamente regular, pues ya toca con lo que es la tipología del rascacielos. Es decir, por mucho que nos empeñemos en hacer un edificio gótico, si queremos darle suficiente capacidad como para meter X oficinas, tenemos que ser sistemáticos a la hora de distribuir las ventanas, si no vamos a tener un problema. Más cosas. Bueno, a todo esto, en el año 1925, una exposición en París de artes decorativas es la que inaugura el auge, bueno, inaugura la época del Art Deco. Se empieza a ponerse de moda a raíz de esa exposición, y este estilo, un estilo esencialmente decorativo también, en ese aspecto podría ser un estilo, podría considerarse tradicional, porque es una derivada del Art Nouveau en ciertos aspectos, un estilo pensado para las artes decorativas, para las artes menores, que tradicionalmente se llama artes menores, pero tiene tanto éxito que se lleva a los grandes edificios. Bueno, edificios como, por ejemplo, cines. Los cines van a ser una tipología arquitectónica por excelencia en adoptar el Art Deco, porque es un estilo que representa la modernidad de alguna manera, que representa el lujo de la modernidad. Estamos en los años 20, en esos pocos años 20, donde el dinero fluye por todas partes y los americanos están en una expansión económica brutal, ¿no? El Deco también es un estilo que va a afectar al diseño de vehículos, de coches. Y bueno, aquí tenemos el ejemplo del Chrysler Building, que es una empresa de coches, que lo que viene a hacer es rematar su edificio con toda esa pirámide escalonada de aluminio, creo que es. El arquitecto es William Van Allen. El edificio es del año 1928-30. Pues ese remate de aluminio es toda una licencia decorativa al ideal de Deco. No tiene que ver con lo funcional, es una manera de enfatizar y dar protagonismo al edificio en el conjunto de la ciudad. ¿Qué tiene de característico el Art Deco? Bueno, pues uno de los elementos característicos son las formas escalonadas, por ejemplo. Podemos ver en otros edificios, pero bueno, formas escalonadas, hay elementos geométricos muy presentes, hay una tendencia a la geometrización de los adornos, pero no deja de tener un componente ornamental, no es un principio racionalista el que geometriza ahí. Y bueno, ya vemos que dentro de cada una de esas de esos escalones semicirculares que forman como una especie de abanico, pues se crea como una especie de corona articulada de triángulos. También están, bueno, pues colaborando un poco a uno de los elementos que tiene, a una de las facultades que tiene esta torre, que es el de iluminarse por la noche. Curioso. Y el Empire State. Aquí no se ve tan claro, bien, este es un edificio de muchos aspectos, ya está desnudo y no se libra de los lastres de la tradición y de las cuestiones ornamentales. Pero de todas formas todavía está presente ahí el efecto escalonamiento típico de Juan. Esto. Son resaltos, digamos, elementos de sabor rico que están ahí, que no quiere decir que tengamos que decir que todo el edificio es, pertenece a ese estilo. Estos años posteriores, anteriores, de 1931, el arquitecto es Vivian Lam, y durante mucho tiempo fue el edificio más alto de la ciudad. Todavía uno de los emblemas de Nueva York. Y luego nos movemos de Estados Unidos y vamos a ver el otro extremo. Como acabamos de ver, pues hay un Estados Unidos urbano, periurbano, donde los edificios tienen que aprovechar el solar en vertical, creciendo en altura, y donde los edificios se convierten en grandes contenedores eficientes para meter el mayor número de oficinas, de viviendas, de personas, lo que sea. Pero luego tenemos otra faceta. Y está una visión más tradicional, una visión más anclada o más proclive a la vivienda unifamiliar, a la vivienda a ras de tierra, la vivienda conectada con el jardín y con la naturaleza. Y esto es lo que llamamos la arquitectura orgánica, cuyo máximo representante es Frank Lloyd Wright. Se busca un poco en esta arquitectura la armonía con la naturaleza. Fijaos, volvemos a estar, es que estamos en la línea con lo que hablamos en Europa en muchos aspectos. Es una arquitectura desornamentada. Es una arquitectura que tiende a las grandes masas, a los grandes volúmenes geométricos. Pero, de otra manera, con otras connotaciones. En este caso, manejamos las connotaciones de la integración de la naturaleza. Por ejemplo, esta es la... Bueno, hay una saga de casas de Wright que le llama las casas de la pradera. Esta es una de ellas, la Winslow House. Es anterior al siglo XX, es de 1893. Winslow House. Como veis... tenemos un volumen inferior, esencialmente un paralelepípedo, aunque es verdad que la parte frontal donde está la portada avanza un poquito hacia nosotros, no sé si lo veis, y se retranquean las alas, pero ligeramente. Y después tenemos un gran tejado con un gran alero, pero sin concesiones decorativas debajo del alero ni... En general, el contraste ahí es de materiales, de texturas, de colores, pero no hay cuestiones ornamentales, más que una pequeña moldura, vemos una pequeña moldura y en las propias ventanas también tenemos una pequeña moldura. ¿Bueno, otras? Esta dice que la Winslow House tiene un árbol que asoma por la
que asoma como el resto del tejado,
una de dos, o lo cortaron o se nos queda por detrás. Claro, pude haber buscado lo más en conjunto a la planta, pero no lo sé. En todo caso, en otros edificios como este, la integración con los árboles de los lados empieza ya a hacerse más patente. Pero seguimos teniendo los mismos elementos. Volúmenes geométricos, desnudos y tejados, más bien achaparrados con grandes aleros. Los vanos, en lugar de ser huecos puntuales, son vanos corridos a lo largo, en cinta, rodean todo el edificio, claro. Interior así es muy superior. Y bueno, y fijaos en estos elementos. Pilares de aquí, bueno, pues son elementos que se salen de la línea del paramento principal, pero bueno, podrían tener cierto componente expresivo, pero no dejan de ser elementos también completamente geométricos. No estamos hablando de pilares clásicos ni nada por el estilo. Más clásicos son los jarrones que le pusieron a los lados. No sé si serán del proyecto original. Esos dos jarrones en los lados de la entrada. Más de lo mismo. Y ahora casi tenemos la cubierta plana, que ya no lo vemos, ya no la vemos apenas. Los aleros crecen una barbaridad, hasta el punto de que en esta parte se nos genera una especie de terraza cubierta bastante amplia. Bueno, seguimos teniendo contrastes de materiales, en algunos casos bueno, se usa el ladrillo. Muchas de estas casas no necesariamente se hace alarde de los nuevos materiales, aunque es verdad que el vidrio predomina, se busca que sean edificios diáfanos y que dejen pasar mucho la luz, con esas ventanas en cinta, o como en este caso, casi en cinta, pero bueno, en este caso es verdad que las tenemos pautadas por pilares. Y claro, esas cubiertas tan alargadas, esos aleros tan alargados solo son posibles si los sujetamos con una armadura de acero o de hormigón, porque veis que en la parte frontal no tiene un soporte, está sobre el aire. Entonces necesitamos, claro, una técnica que permita cubrir más espacio sin necesidad de soportes. Bueno, fijaos, también aquí en este caso sí que tengo las plantas y veis que es una planta que no responde a criterios de simetría, ni a jerarquías, ni a regularidades de ningún tipo. Va muy centrada en el aspecto funcional. Y luego la distribución interna de las viviendas, porque todo esto son viviendas, está llena de... son viviendas de escasa compartimentación, en el sentido de que las viviendas tradicionales estaban muy tabicadas, estaban altamente compartimentadas, salón, cuarto, alcoba, escritorio, baño, tal. En este caso nos encontramos con grandes áreas diáfanas, salón, cocina, nidos, este tipo de distribuciones que son, corresponden pues, a un uso más moderno. Y en conjunto ya veis que no se siguen criterios de ordenamientos geométricos. Salas parece incluso desordenado el edificio. Este es un proyecto urbanístico que no os viene en el manual, pero que tiene también connotaciones ruralistas de Wright, porque que Wright no solo hace arquitectura para el campo, que también tiene arquitectura urbana. Y hablemos, por ejemplo, del Guggenheim de Nueva York. Claro, es un arquitecto muy importante. Pero bueno, destaca mucho por estos temas de la arquitectura orgánica y en concreto pues vamos a hablar ahora de este proyecto urbanístico que se llama Broadacre City, un dicho sin pronunciarlo bien, Broadacre City, es de 1932. Es un planteamiento de comunidad rural donde cada una de las familias tendría un acre de propiedad. Por eso se llama Broza. Un acre de propiedad, una casa familiar, y por lo tanto lo que plantea es una ciudad desparramada a lo ancho, en superficie, sin desarrollo vertical. Solo tiene desarrollo de superficie con viviendas unifamiliares y centrada en la agricultura. Luego dentro de este conjunto sí habría algunos nudos de encuentro donde se encontrarían las áreas de servicios, cosas por el estilo. Pero en general, la composición del conjunto son parcelas de un acre. Claro, que se podría decir, este tipo de organizaciones del territorio, así en principio, tienen un componente que suena a ecológico, a ecologista, a amor a la naturaleza y a protección del medio ambiente. Pero lo curioso del asunto es que este tipo de ciudades, de urbanizaciones difusas, son muchísimo menos eficientes que las ciudades construidas en vertical, porque requieren mucho más desplazamientos en coche, requieren la planificación de servicios de recogida de basuras, servicios de transporte, alumbrado, un montón de elementos que a nivel global son mucho más costosos. Por no decir que hay una ocupación mucho más grande del territorio y por lo tanto la destrucción o la ocupación humana del territorio es mucho superior que si tratamos con un edificio con rascacielos. Son paradojas, pero que están ahí y que también tenerlas en cuenta, porque a veces no. Y ya estamos acabando con Wright, pero nos quedamos a las puertas de la conclusión. Bueno, la casa Kaufman o la casa de la cascada. Aquí sí que vemos una integración muy grande en la naturaleza. Y es que, de hecho, la cascada pasa por debajo de la casa. Ya veis, otra vez ese juego de materiales que contrastan, materiales naturales contrastados con materiales como el hormigón, artificiales, modernos. En este caso sí, creo que tenemos cubierta plana en todas las partes. Y bueno, hay una organización en diferentes terrazas, en diferentes plataformas, ¿no? Este es un edificio que, aunque en principio este tipo de planteamientos Wright los hacía para abaratar el coste de la vivienda, para que fueran viviendas sencillas, en este sentido se puede parecer mucho a los planteamientos que se hacen en Europa a raíz de la Primera Guerra Mundial. Al final lo que se transforma es en una propuesta para ricos, de gran lujo, para la alta burguesía, que es la que al final, en este caso, la familia Kaufman es la que costea este edificio. Y acaba por convertirse en todo un símbolo de la estética de la burguesía del momento, ¿no? Y una manera de que la burguesía también se arrogue un poco un nivel cultural y una estética propia. Simplemente teníamos aquí alguna vista del interior. En gran parte esto está llevado a cabo por un equipo, no solamente es Wright, hay un diseño en equipo en el que se planifica todo. En ese sentido hay un componente de obra de arte total y vemos como muchos de los elementos de componente cultural, de materiales de la naturaleza, pues están presentes dentro del edificio. El suelo lo tenemos con esas losetas de esquisto, no sé qué material puede ser, de piedra, ¿no? Irregulares, y vemos como de la propia pared salen también, emergen también algunas lajas. Y volvemos a tener, por cierto, las ventanas en cinta. Y el gran espacio diáfano, no compartimentado. Aquí veis una planta, ¿veis? Este, también tratamos con una planta que no tiene nada de jerarquizado ni de sometimiento a asimetrías. Y nada más, lo dejamos entonces aquí. Bueno, gracias por ahí, por la conferencia. Hasta el próximo día. Si hay alguna pregunta, me la podéis hacer.